Muchas gracias, hermanos, por vuestra paciencia. Deseo que estéis bien. Deseo que estéis ya disfrutando de la presencia del Señor, porque Él está aquí en esta mañana moviéndose a través de su Espíritu Santo. Espero que hayáis podido también sentir, como yo, la presencia de Dios, porque cuando Él está, ¿qué más podemos pedir? Si Él está, lo tenemos todo, a pesar de que podamos tener a veces cosas o cositas, ya me entendéis, pero si Él está, no podemos pedir nada más. O sea que estamos ahí muy agradecidos de poder estar en la casa de Dios, de también tener un espíritu y un corazón despiertos y atentos para que Él también nos siga hablando como Él quiera hacer. Y justo hoy vamos a empezar una unidad nueva aquí en la iglesia. Estamos siguiendo la guía de estudio y justo hoy empezamos una unidad nueva acerca de un personaje que es muy importante en la historia del pueblo judío. Ese personaje se llama Daniel. Me imagino que el nombre de Daniel os sonará a todos. Entonces vamos a estar estudiando y aprendiendo más acerca de ese libro. Pero justo este miércoles pasado, la hermana María estuvo compartiendo sobre algo que me habló también a mí el Señor al escuchar a la hermana compartir esto. Y hablaba sobre todo de una idea que me quedó grabada, que es que estemos atentos a las cosas de Dios. Hoy en día pues podemos ver, escuchar, estamos rodeados de muchísima información, de muchísimas cosas, ¿vale? Y hay tanto ruido y a veces no es un ruido que se oiga. Fíjate bien lo que te digo, ¿eh? Hay tanto ruido y a veces no es un ruido que se oiga con el oído, sino que es un ruido que está por ahí de información, de imágenes, de cosas que nos rodean. Y que todo eso, si no sabemos un poquito cómo manejarlo o cómo moverlo, pues nos puede llegar a confundir, nos puede llegar a inquietar, nos puede llegar a ponernos muy preocupados. Porque ¿a quién no le preocupa hoy en día lo que está pasando en el mundo? Si yo te dijera que a mí no me preocupa, te estaría mintiendo. Entonces vemos que están pasando muchas cosas alrededor, hay mucha información, mucho de todo, pero yo sobre todo pensaba y decía, Señor, que mi corazón, que mi vida, que mi espíritu no estén lejos de ti, sino que yo tenga esa conexión, ese anhelo de estar siempre conectado y sensible a lo que tú me quieras decir. Como hijos de Dios tenemos también que tener eso muy, muy claro, que eso sea lo principal y lo primordial para seguir adelante en medio de un tiempo tan difícil como nos está como el que estamos viviendo hoy en día, ¿me entendéis? ¿A que sí, hermanos? Entonces, eso, pon tu mirada en Dios, agárrate de Dios, suelta lo demás, porque hay muchas cosas a veces que las llevamos por ahí cogidas que no son importantes, pero eso, agárrate de lo importante y, como te decía, lo más importante es Dios. Si te agarras a Él, Él también te irá dando lo que sea. Dice ahí que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, recuerda eso, ¿eh? Agárrate en primer lugar de Dios, y Dios se encargará de darte todo lo que tú necesites, todo lo que yo necesite. Pero vamos a estar ahí también con esa visión o con esa mirada de decir, Señor, quiero estar primeramente por ti, ayúdame a no despistarme. Entonces, como decía, escuchaba a la hermana compartir este miércoles y venía muy fuerte esa idea que ella también estuvo comentando y hablando. Y justo te decía que hoy vamos a estar empezando esa unidad nueva acerca del libro de Daniel. Daniel es un libro que seguro que conocimos muchas historias o algunas historias que son muy famosas o muy conocidas de ese libro. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de la historia cuando estuvieron en el Daniel en el foso de los leones? ¿Quién no se acuerda de eso? O cuando los metieron a los otros tres en el horno de fuego. Claro que os acordáis. Yo sé que esas las sabéis de memoria, seguro. Pero Daniel, si te paras a estudiarlo, a leerlo, a meditarlo en más profundidad, te vas a dar cuenta de que no solamente hay eso en Daniel. En Daniel hay muchas más cosas. Y yo justo en esta mañana quería hacerte por así decirlo, como un poquito una introducción o una presentación de lo que es el libro y de lo que son estos personajes de Daniel y sus compañeros, para que en las próximas semanas podamos también, pues eso, profundizar y aprender más del mensaje que hay en el libro del profeta Daniel. O sea, que vamos a estar trabajando eso. ¿Y cuántos habéis traído la guía de estudio? ¿La tenéis por ahí? Vale, muy bien. ¿Qué se ve en la tapa? ¿Os habéis fijado en la tapa? ¿Cómo? Muy bien, hermana, un león, ¿eh? Fíjate, hay una foto por ahí que yo cuando me dieron la guía el primer día, vi el león y dije, yo he visto eso en directo. Enseguida fue, me vino la imagen a la cabeza y dije, yo he visto el león ese. Digo, ¿pero dónde lo he visto? Digo, creo que en la foto de la iglesia, no, lo he visto en otro lugar. Y justo ayer buscaba unas fotos y al final las acabé encontrando. Leo, ¿tienes por ahí la foto de la puerta del león? ¿Se ve por ahí? ¿Sí? Vale, muy bien. Pues eso está en un museo. Bueno, luego si queréis saber el museo, luego yo os lo digo. Pero hace unos cuantos años yo estuve en el museo donde está la puerta del león, de la foto. Esa es la puerta de Babilonia, se llama así, puerta de Babilonia. ¿Vale? Y justo deciros que Daniel, el profeta, y sus amigos estuvieron ministrando y sirviendo al Señor en Babilonia. El libro está situado en Babilonia. ¿Vale? Entonces, justo hoy vamos a hacer eso, un poquito la presentación de este libro. Deciros que es un libro en el que intervienen cuatro personajes. Está Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero esos cuatro chicos o cuatro hombres les cambiaron los nombres. Porque, ¿qué es lo que pasó en la historia? Pues bueno, os pongo un poquito en contexto. El tiempo de Daniel era también un tiempo muy difícil, muy complicado, y lo que pasó fue que uno que iba a ser rey extranjero, que se llamaba Nabucodonosor, hizo una batalla, conquistó muchos territorios, y uno de los territorios que empezó ya a conquistar o a gestionar fue el territorio de Judá, donde vivían los judíos, ¿vale? ¿Y qué es lo que hizo este general Nabucodonosor? Pues lo que hizo fue que fue a que le dieran presentes o a que le dieran regalos. ¿Y sabéis qué regalos se llevó de Judea o de Judá? Se llevó tesoros del templo, parte de los vasos que había del templo que eran preciosos se los llevó. Pero no solamente eso, también fue a que le dieran presentes y parte de los presentes que se llevó fue a los mejores jóvenes que había en ese territorio. ¿Qué dijo? ¿Los quiero para quién? Para mí. Y se los llevó a su corte en Babilonia. ¿Por qué hizo eso el que iba a ser rey Nabucodonosor? ¿Por qué lo hizo? Porque en aquel tiempo, pues lo que hacían estos pueblos era que sacaban a la gente de sus tierras y se las llevaban a donde ellos querían. ¿Para qué? Para desarraigarlos. Y ahora aquí te pongo un poquito en contexto. De los que hay por aquí, me imagino que algunos sois de lugares que no son de España, ¿que sí? Muy bien. Pues cuando uno sale de su país, uno, si no es cuidadoso, se puede sentir ¿cómo? Desarraigado o desubicado. ¿Qué significa eso? Pues como que sientes que te falta algo de lo que tú conocías, de lo que tú sabías, de lo que tú tenías antes en tu país. Pero también te digo que Dios en su gracia, Él también, si le buscamos a Él, evidentemente, Él también nos da y nos presenta también cosas para que también podamos ir también rehaciendo nuestra vida en el lugar nuevo en el que estamos. Dios es bueno, aleluya, Él siempre hace las cosas bien. Y sabes, como te decía, este Nabucodonosor se llevó a los mejores jóvenes para su tierra de Babilonia. Y ahí estaban Daniel y sus tres compañeros. Cuando estos chicos se marcharon para Babilonia, eran unos chavales, eran muy jóvenes, eran adolescentes, tenían entre 17, 18, 19 años, eran jóvenes. Y con esa edad, pues, ¿qué pensáis? ¿Que sería fácil para ellos? Pues yo me imagino que no lo sería nada fácil, porque imagínate tú, si ya nos cuesta a los adultos, nos puede costar, pues tú imagínate a un chaval o a una persona que está todavía en un proceso de bastante todavía formación, de carácter y de muchas cosas que le pasan a los adolescentes. O sea que fíjate bien que no fue fácil para ellos. Pero como te decía, estos chicos o estos jóvenes tuvieron algo muy presente en sus vidas y fue que pusieron a Dios como el primero a la hora de estar en ese lugar nuevo que iban a tener. Si no hubiera sido por Dios, estos chicos no hubieran ni prevalecido ni permanecido bien, porque lo que les tocó vivir fue muy complicado y fue muy difícil. Pero el hecho de que pusieran su mirada, su visión en Dios, les hizo también poder afrontar y poder vivir en aquel lugar que era totalmente nuevo y que era muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, pues no hubieran podido hacer frente a esos grandes cambios. También quería también decirte algo, que Dios también permite a veces cosas en nuestras vidas que no entendemos. Decimos, esto, Señor, ¿por qué me ha pasado? ¿O esto por qué lo he vivido? Hay cosas que pasan pues que no sabemos los porqués. Pero aún también te digo que para los hijos de Dios, Dios tiene también un porqué para todo o para casi todo. Él sabe cómo hace las cosas. Entonces, como te decía, estos jóvenes pues estaban ahí, se los llevaban a un lugar nuevo donde iban a cambiar de todo lo que estaban haciendo. Iba a ser todo muy diferente. Entonces te decía que Dios permite las cosas. ¿Por qué se llevó Dios a aquellos jóvenes? Pues si habéis estudiado la palabra y estos días que estamos ahí también estudiando los profetas con los diferentes maestros que tenemos y también con Manolo, también pues si habéis estudiado un poquito la palabra, veréis que el Señor estuvo advirtiendo a su pueblo de que si no se arrepentían del pecado, ¿qué iba a pasar? Que iba a haber juicio, ¿vale? Y esto no nos gusta a nadie, pero cuando uno no está viviendo o centrado en lo que Dios nos pide, Dios puede traer juicio, Dios puede traer advertencia. Y aquí en este caso, como os decía, esto de que se llevaran a estos cuatro jóvenes junto con otro grupo de jóvenes muy grande a Babilonia era porque Dios estaba trayendo juicio sobre su pueblo. El juicio a nadie nos gusta, pero recuerda, Dios es amor, Dios es fiel, pero Dios es también justo. Recuérdalo, Dios es justo. Y a mí hay algo que me llama mucho la atención y es que hoy en día parece como que todo el mundo hace lo que le da la gana, lo parece. Pero siempre tengo en mi pensamiento de que tendremos que dar cuentas. Tendremos que dar cuentas al juez justo, que ¿sabes tú quién es? Dios, muy bien, hermana, el Rey de Reyes. Él es el juez justo. A él no se le escapa ni un detalle. No se le escapa nada. Él lo ve todo. Justo estos días estaba leyendo el libro de Levítico, en la lectura que estoy llevando a cabo de la Biblia en un año. Estoy por Levítico, un libro que a primera vista cuesta un poquito de leer porque hay tantas cosas de leyes que se nos hace un poquito difícil. Pero justo leí unos versículos de Levítico que quería leer con vosotros un segundito para que veáis lo que nos dice la palabra del Señor. Ahí dice Levítico 20:7. Dice, santificaos, pues, y sed santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, el Señor, que os santifico. Dice ahora en Levítico 19:30, mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo, el Señor. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, el Señor, vuestro Dios. Amén. Fijaros, estos dos pasajes del libro de Levítico. A primera vista, un poquito difíciles de entender, pero la palabra ahí es clara. Nos está hablando de que, ¿cómo es Dios? Dice ahí que Dios es santo. No te olvides, Dios es santo. ¿Y cómo pide el Dios santo que sean sus hijos? Santos también. Él es santo y me pide a mí y a ti que si somos sus hijos seamos santos. Y fíjate bien, yo no puedo rebajarle el listón a Dios. Dios es el que está por encima de todas las cosas. Yo no le puedo decir a Dios, Dios, ¿por qué no me rebajas un poquito el nivel? Pónmelo más fácil, porque ser santo es muy difícil. Hoy en día la santidad no está de moda, no se lleva. Y es verdad, la santidad, si te dicen que estás queriendo ser santo allá afuera, ¿qué te van a decir? Te van a decir, ¿estás tonto? ¿O estás loco? Por ejemplo, te lo van a decir. Pero fíjate bien, Dios es santo y nos pide a sus hijos que seamos también santos. ¿Y qué significa eso de ser santo? Porque a veces piensan, uy, eso de ser santo es que se pone un traje blanco y se pone luego una corona, se pone una corona ahí en la cabeza y ya va de santo, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero no, eso no es ser santo. Yo me puedo poner una ropa muy bonita, blanca, hermosa, y mi corazón estar como sucio, como la basura, ¿me entendéis? Negro, negro. Fíjate bien, no se trata de cómo vayas vestido por fuera, que evidentemente es importante pues que vaya bien vestido, gloria a Dios, claro que sí. Pero no se trata de la vestimenta de fuera. Que esté tu corazón, que esté tu espíritu, que esté tu vida bien limpia. Y aquí te recuerdo algo. Si yo quiero estar limpio por mí mismo, es imposible. Recuérdalo bien, ¿eh? Si yo quiero ser santo yo solito, es imposible. No te lo esfuerces porque no te va a salir. Si quieres ser santo, ¿a quién debes ir? A Dios, al Señor, siempre. En primer lugar, pedirle perdón por tus pecados, por los míos, evidentemente. Pero una vez estamos ya en el Señor, renovar esa experiencia de decirle, Señor, ayúdame a vivir siempre ¿en qué? En santidad, en pureza, en limpieza, delante de ti, también delante de la gente, porque estamos ahí también tratando con personas y evidentemente no queremos ser un estorbo para los demás. Queremos ser una bendición, aleluya, y para eso es importante que, como veíamos aquí, vivamos en santidad. La santidad, como te decía, hoy en día en el mundo no se lleva, pero en el pueblo de Dios es la característica, es la forma de ser que Dios nos está pidiendo y nos está demandando a cada uno de nosotros. O sea que también tenemos también que renovar ese pensamiento. Señor, ayúdanos a vivir en santidad, a vivir en pureza. También recuerda, cuando estamos con Dios, Dios también derrama y pone también en nosotros a su Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Pues también nos santifica y también nos hace también estar atentos a lo que a Dios le agrada. El Espíritu Santo es como una voz interna, evidentemente, es mucho más que eso, pero lo podrás también distinguir como esa voz que también te está ahí diciendo, David, por aquí bien, David, por aquí no, David, esto sí, David, esto no. O sea que, escucha bien, el Espíritu Santo te va a llevar siempre ¿a dónde? A estar cerca de Dios. ¿Te va a llevar siempre a qué? A hacer lo que Dios quiere que hagas. El Espíritu Santo no te va a llevar a incomodar a Dios para nada. El Espíritu Santo es, como dice ahí, santo. Y también cuando viene a nuestras vidas y también nos llena a nosotros, también nos va a llevar a tener también esa naturaleza santa. O sea que recuerda esto. Señor, ayúdame a vivir en santidad. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues cuando tengo a tu Espíritu Santo en mi vida. Esa es una de las claves. Y sabes, entonces estos chicos se los llevaron para Babilonia y parte de lo que les pasó al principio de ese traslado o de esa llevada, que eso forma parte del exilio del pueblo de Dios en Mesopotamia, en Babilonia, pues parte de lo que les pasó fue que el rey, aquí ya digo rey porque Nabucodonosor cuando conquistó todo ese territorio era un general. ¿Pero qué pasó mientras? Pues que el padre de ese general, Nabucodonosor, se murió. ¿Y quién iba a ocupar entonces el trono? Pues Nabucodonosor, que era el general más importante y que era el hijo del rey que se murió. Entonces, pues eso, lo nombran rey y lo que decidió fue, pues eso, llevarse a los mejores jóvenes, se los lleva a su tierra. Y lo que quería hacer aquel rey era borrar, quitar, sacar cualquier influencia de Dios en las vidas de aquellos jóvenes. Hoy en día también el enemigo trabaja para eso, para que no estemos llenos del Espíritu Santo, para que no estemos llenos de Dios. Él nos ofrece un montón de cosas, un montón de experiencias para satisfacernos, para llenarnos, para motivarnos, pero que nos alejan de Dios. El Señor quiere que estemos, pues eso, llenos de Él. Pero hoy en día este mundo tiene una oferta muy amplia para que nuestras vidas estén llenas de sensaciones, de placeres, de cosas. Que también te digo una cosa, el resultado de todo eso es un puro vacío. Te estimula un momentito, pero una vez lo has vivido, ya estás otra vez, chaf, para abajo. Ya te ha pasado el height, te ha pasado el punto alto, ya ha pasado. Pero como te decía, Dios no trabaja así. Lo de Dios es bueno, lo de Dios también permanece si lo cuidamos. O sea que como te estaba diciendo, aquellos jóvenes llevados al exilio por Nabucodonosor, este Nabucodonosor pretendía sacar y quitar todo lo de Dios en las vidas y en los corazones de aquellos jóvenes. Hoy en día también te estaba diciendo que el diablo también pretende hacer eso con los hijos de Dios. También quiere sacarnos, desviarnos, tentarnos con muchas cosas, pero también tengamos esto presente. No lo permitamos. Estemos siempre cerca de Dios, agarrados de Dios y también buscándole a Él para que también seamos también fortalecidos y renovados. Algo que también hizo este rey Nabucodonosor, que quería borrar cualquier rastro de Dios. en las vidas de aquellos cuatro jóvenes, algo que también quiso hacer o hizo fue que pidió que les cambiaran los nombres. Bien sabéis que se llaman Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Aquellos nombres se los quitaron y les pusieron cuatro nombres nuevos. Quizá te parecerá una tontería, pero bueno, cuando uno tiene un nombre y el nombre le gusta, pues a mí no me gusta que me lo cambien, ¿eh? O sea, que yo me llamo David y ahí bien bonito que está y no me gusta que me lo cambien. Pero te comento algo de los cuatro nombres de los chicos, aquellos que se llevaron al exilio a Babilonia. Los cuatro nombres tenían un significado espiritual. Yo no sé si tú lo sabías, pero uno de los nombres acaban en Ías y otros acaban en El. Esos nombres en hebreo están haciendo referencia a quién. A Dios. Y estaban queriendo, como te decía, estaban queriendo quitar, borrar, sacar cualquier referencia, cualquier identidad al Dios de aquellos jóvenes. El diablo hoy en día también quiere que te olvides totalmente de quién, de Dios. Pero no lo vamos a permitir. Y sabéis, aquellos jóvenes les cambiaron los nombres, les pusieron unos nombres aparentemente como unos más bonitos que otros, pero los nombres que les pusieron nuevos estaban, en vez de hacer referencia al Dios del cielo o al Rey de Reyes, hacían referencia a nombres de dioses de Babilonia. Era como decir, no, tu Dios no vale nada, el Dios que vale, ¿cuál es? El de Babilonia, o los dioses que hay por Babilonia. Y sabéis también algo que también ocurría en Babilonia, es que en Babilonia había mucha idolatría. ¿Sabéis lo que es la idolatría? Pues que uno, ¿a quién adora? A otros dioses. Pero hoy también quería hablarte un poquito de la idolatría. Idolatría, muchas veces pensamos en que uno va a una iglesia católica, abre la puerta, ve por allí una imagen de la Virgen, o una imagen del Santo, o una imagen del Cristo, y eso lo hay en las iglesias católicas, claro que hay. Y hay gente que adora a esas imágenes, las hay, desgraciadamente las hay. El Señor nos dice en su palabra que no adoremos ¿a quién? A imágenes, todo eso no va con nosotros. Pero quería también recordarte algo. No solamente hacemos idolatría cuando adoramos a un ídolo o a una virgen. Muchas veces estamos adorando cosas que no nos damos ni cuenta. Podemos adorar a un trabajo, podemos adorar a un equipo de fútbol, podemos adorar a un cantante muy famoso, podemos adorar a una familia, por ejemplo, podemos adorarnos a nosotros mismos. ¿Y todo eso qué es? Idolatría también. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Sabes? Cuando tú y yo quitamos o sacamos a Dios del lugar principal que debe ser en nuestro corazón, lo quitamos de ahí y dejamos que otras cosas vayan ocupando el lugar que debe ocupar Dios, ¿sabéis lo que estamos haciendo? Idolatría. Ni más ni menos. Y ¿sabes? Aquellos jóvenes también querían que hicieran idolatría. Los estaban también impulsando o llevando a que hicieran eso. Pero algo que había, como te decía, en las vidas de estos jóvenes es que también tenían muy claro a quién estaban siguiendo y también qué esperaban también del que seguían. A veces nosotros estamos diciendo, sí, es que yo soy cristiano. Pero, ¿sabes? Yo también quería preguntarte en esta mañana, ¿eres cristiano? Me parece muy bien, gloria a Dios. Yo lo soy, pero ¿tú a dónde quieres ir con Cristo? ¿A dónde quieres llegar? Te hago también otra pregunta. ¿Piensas que Dios tiene un plan para ti? Imagino que sí. Si estamos en Cristo, debemos también tener eso muy claro. Yo también te recuerdo algo, ¿eh? ¿Cuál debe ser el fin final de un cristiano? Pues estar con Dios en el cielo, aleluya. Cuando llegue el tiempo, ¿dónde queremos estar? Con Él, claro que sí, gloria a Dios. Tenemos también esperanza y visión ¿de qué? De vida eterna. Esto es un tiempecito solamente. Quizá el tiempecito pueden ser 70, 80, 90, igual 100 años, no lo sé. Esto es un tiempecito. Pero como te decía, esto es la antesala de un tiempo eterno. Y yo espero que esa eternidad que te decía, yo la pueda pasar ¿con quién? Con el Señor, con mi Dios. Espero que tú también si tienes a Cristo en tu vida. Y si no lo tienes todavía, pues hoy es tiempo de que tomes esa decisión. Pero como te decía, esta vida es un anticipo, es una primera parte. Pero lo que hay después es eterno. ¿Qué significa? Que va a durar para siempre. O sea que aquí esto es muy importante. Y como te decía, yo quiero también tener esa visión de pasar mi eternidad, pasarla con Dios. Y estos jóvenes, como te decía, también querían agradar y también estar viviendo en el centro de la voluntad de ese Dios en el que creían. Entonces estaban rodeados de un ambiente de idolatría muy fuerte, muy grande. Querían, como te decía, que se olvidaran de su Dios, del Rey de Reyes. Les cambiaron los nombres para eso. Pero en medio de un ambiente tan hostil, en medio de un ambiente tan difícil que les estaba ahí rodeando, ellos se centraron y pusieron también su mirada en Dios. Y sabes, yo quería también en esta mañana hablarte un poquito más en detalle de algunas decisiones que ellos tomaron para poderse mantener firmes en ese tiempo tan difícil. Vamos a leer un momentito ahora en el libro de Daniel, en el capítulo número 1, y leeremos en el versículo 1. Daniel 1:1, y leemos hasta el versículo número 7. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Justo leemos aquí un poquito el resumen que os he hecho ahora hablando de qué pasaba con aquellos jóvenes que los habían sacado de su tierra y se los habían llevado a Babilonia. Fíjate bien ahí que habla de que estaban llevados por este rey Nabucodonosor, que querían enseñarle las letras, la sabiduría de los caldeos. También habla aquí de que no hubiera ningún tipo de mancha ni defecto en ellos, o sea que eran lo mejor de lo mejor para el rey Nabucodonosor. Y aquí también nos habla de que les cambiaron los nombres. Esos nombres que acababan en Ías o en él, que hacen referencia a Dios, les pusieron nombres que hacían referencia a los ídolos de Babilonia. Todo eso para borrar y quitar el recuerdo o la fe que había en los corazones de estos muchachos. Entonces hemos visto esto. Quería ponerte un poquito más en el contexto de lo que pasaba. Y es que, como te decía antes, Dios permite a veces cosas que no entendemos. Pero Dios también quería poner a aquellos jóvenes en un lugar de tanta idolatría. ¿Para qué? Para que fueran también un testimonio y una luz y una sal importantes para todos aquellos que no conocían nada de Dios. Dios también nos pone a nosotros en medio de situaciones, de ambientes que no entendemos, también para que podamos también llevar el qué, el mensaje de salvación, para que podamos también llevar las bendiciones de Dios a aquellos que todavía no le conocen. No estamos aquí en este mundo que está tan perdido o tan a oscuras para dejarnos llevar o arrastrar por todo eso. Estamos aquí en este mundo ¿para qué? Para poder también ser de bendición y también poder también llevar la palabra de salvación a los corazones que todavía no conocen a Dios. Amén, hermanos. Amén. Pues ahí estamos, que podamos también aprender del ejemplo de estos jóvenes. Estos jóvenes vimos que estaban ahí metidos en un ambiente muy complicado, pero ahora justo van a tener que tomar una decisión muy importante. Hemos visto que el ambiente era muy hostil, muy contrario a Dios. Pero aquí ellos decidieron no dejarse arrastrar por el tsunami. No se dejaron arrastrar por la dana. ¿Sabéis lo que es la dana, eh? Lo que pasó en Valencia. La verdad que es una desgracia, pero como te decía, ellos no se dejaron arrastrar por el agua de la idolatría, sino que tomaron una muy buena decisión. Dice en el versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La clave del libro de Daniel, o una de las claves, es este versículo 8 del capítulo número 1. ¿Qué dice ahí? ¿Qué hizo? Dice, propuso en su corazón. ¿Y qué es lo que propuso? No contaminarse. Aquí está la clave. Si no te habías dado cuenta, vivimos en un mundo donde hay muchísima contaminación espiritual. Aparte de la que hay del medio ambiente, que la hay una contaminación espiritual tremenda, muy grande. Si no somos cuidadosos, esa contaminación, ¿dónde puede entrar? En nuestras vidas. Pero, como te he dicho antes, Dios, ¿quién nos ha dado, qué nos ha dado Dios? Tenemos al Espíritu Santo, ¿para qué? Para decirnos, David, que eso está contaminado, por ahí no vayas. O Juan, o María, o Paco, por ahí no. ¿Esto quién nos lo avisa? Pues el Espíritu Santo. Gloria a Dios que lo tenemos. Él te va a estar también ahí, que guardando, hablando, protegiendo. Pero ten un oído abierto, ten unos ojos también espirituales abiertos a lo que Él te muestre o te diga. Te decía antes que hay en día hoy mucha información, muchos mensajes, muchas cosas. ¿Para qué? Para todo eso, que no seamos sensibles a las cosas de Dios, a las cosas del Señor. O sea, que también seamos también cuidadosos y pidámosle también al Señor, Señor, hazme también sabio de lo que me conviene ver, de lo que me conviene hacer y de lo que no me conviene ni ver ni hacer, por ejemplo. Porque como te decía, muchas cosas hay que no son buenas. Pidámosle a Dios también que nos guarde y también nos ayude a decidir. Entonces vimos ahí que Daniel decía, propuso en su corazón no contaminarse. No nos contaminemos. Vimos también al principio de que Dios es santo y también nos pide a sus hijos que seamos también santos. La contaminación, hermanos, hermanas, la contaminación, ¿qué nos hace? Pues nos hace perder o apagar o rebajar esa santidad. Y no lo queremos hacer, porque también te soy muy claro. Dice también la palabra, sin santidad nadie le verá. Y yo quiero verle. Espero que tú también. Hemos dicho que hay eternidad, gloria a Dios. Pues queremos estar en esa eternidad con Cristo. Pues como te decía, no rebajemos la santidad. No te conformes a vivir una vida con Dios de poquito. No. Vívela a tope. Dile, Señor, ayúdame a estar en santidad, a estar como tú eres. Ayúdame. Yo solo no puedo, pero tú me ayudarás. Y si se lo pides, Él lo va a hacer. Aleluya. Entonces, estos jóvenes pidieron eso. Y aquí lo que conllevaba que era, dice que les iban a dar la mejor comida y la mejor bebida, era la del rey. ¿Pero qué pasaba? Pues que todo eso estaba presentado a los ídolos y lleno de idolatría. Y ellos también entendieron, se dieron cuenta de que aquello no iba con ellos, no era para ellos. Entonces, dice aquí que les pidieron, que no querían contaminarse con esa comida. Y si leemos un poquito más la historia, la podéis leer en casa. En primer lugar, le pidieron a un tal Aspenaz, que era un jefe, le dijeron que, por favor, que no querían comer aquella comida porque aquella comida a ellos pues, les iba a contaminar. ¿Qué les dijo Aspenaz? Les dijo, de eso nada, monada. Les dijo, no, la comida os la tenéis que comer. O sea, que con Aspenaz no hubo éxito. Dijo, yo me juego la vida. Si os presento al rey y os ven con mal aspecto, ¿a quién le va a rodar la cabeza? Pues a Aspenaz. ¿Y qué dijo Aspenaz? Pues que él no quería que le rodaran la cabeza. Entonces dijo Aspenaz, lo entiendo, pero no va a ser posible. Entonces, ¿qué hicieron los chicos jóvenes estos? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué hicieron? Pues fueron al siguiente, que era un tal que se llama Melsar, que era otro siervo del rey, también allí encargado de cosas. Y fueron también ahí con contacto, con sabiduría, y le pidieron también lo mismo, que no se les obligase a comer ni a beber aquella comida. Y aquí también te pongo un poquito más en contexto. Fíjate, no les funcionó con la primera persona a la que fueron a pedirle aquello. A veces también nosotros pasamos por situaciones que vamos a una persona a pedirle, como diríamos, un favor, una situación, algo, y nos dicen, no, por aquí no. Esto que dicen, hoy no se fía, mañana sí. Y tú vas mañana y ¿qué te pasan? Dicen, no, leas el cartel, hoy no se fía, mañana sí. y no te fían nunca, ¿eh? Entonces fueron a esa puerta y les dijeron que por allí no. ¿Pero qué vimos? Que fueron a otro siervo diferente, picaron, por así decirlo, picaron a otra puerta, y aquí Dios también les dio la gracia y también la sabiduría, y aquí sí que consiguieron que no se les obligara a comer ni la bebida ni la comida del rey, que como decíamos estaba contaminada por la idolatría. Entonces, a veces Dios también nos va a llevar por diferentes caminos, y igual picamos a la primera puerta y por ahí nos van a decir, no, por aquí no es, pero tendremos que buscar otra alternativa. Entonces, recuerda bien, no te conformes si recibes una primera respuesta que va en contra de la voluntad de Dios. No te conformes. Sigue esperando, sigue buscando, busca otra salida, busca otro camino, porque Dios es bueno, Dios es fiel. Y Él va a estar también, ¿qué? Abriendo otras oportunidades, otras situaciones para que podamos también seguir viviendo en santidad y en fidelidad a Dios. Entonces, como veíamos, ese primer siervo grande no les hizo caso, pero fueron al siguiente, y aquí vemos como si este les dijo, vale, podréis comer esas legumbres y ese agua, pero dice, pero vamos a hacer una prueba. Aquí les dio un tiempo de prueba. Y aquí también quería hablarte de algo. Estos jóvenes estaban siendo probados en su fe, iban también a demostrar o a mostrar si ellos estaban siendo fieles a Dios, pero también estaban, al hacer todo esto, ellos también estaban probando a Dios. ¿Qué significa eso de probar a Dios? Pues que también querían mostrar de que Dios era un Dios real, un Dios vivo. Y Dios lo es. Aunque a veces pasamos por momentos de silencio. ¿Qué son momentos de silencio? Pues que estamos pidiéndole una cosa al Señor, algo a Dios, y lo que le pedimos parece como que Dios no lo oye o no lo escucha porque no hay una respuesta instantánea. Hoy en día tú metes la leche en el microondas, le pones el tiempecito y ¿cómo sale la leche enseguida? ¿Cómo está? Caliente, está ahí, uf, qué bien, qué bonito, el microondas. Pero ¿sabes? Dios no trabaja como los microondas. Hay cosas de Dios que sí que van como microondas, alguna va, alguna sí, ¿eh? Pero otras veces Dios va con otro tiempo. ¿Y a quién le gusta esperar? A nadie, ¿eh? ¿Qué nos gusta? Pues que todo sea, como dicen en francés, très vite, muy rápido, ¿eh? Pero ¿sabes? Dios no siempre va rápido. Los tiempos de Dios y los nuestros no siempre van conjugados, son diferentes. Y Dios también, ¿qué pretende también Dios en esos tiempos de espera? Pues que también seamos, ¿qué? Fortalecidos. Nuestra fe crezca, se fortalezca. Si yo siempre que pido algo, Dios me lo da en el segundo número uno, ¿qué pasará? Pues que yo seré un niño, ¿qué? Un malcriado. Entonces, Dios muchas veces permite que los tiempos se alarguen. No nos gusta, no lo entendemos, nos gustaría que todo fuera así, pero no siempre lo es. Entonces, estos chicos también tuvieron que esperar a la segunda ocasión para que este sí que les permitiera cambiar la dieta. Entonces, hacen la prueba los 10 días estos, probando a ver que vaya todo bien, que se puedan encontrar bien. Y sabéis, dice en el versículo 15, dice, al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Amén. O sea, vemos aquí también el milagro. Dios ha respondido. A los 10 días, ¿cómo estaban los jóvenes aquellos que habían hecho la dieta de legumbres y agua? Estaban mucho mejor que los que estaban comiendo de la mesa del rey. Y esto aquí también, ¿de qué nos habla? De que Dios es fiel. ¡Aleluya! Si nosotros le pedimos algo a Dios en su voluntad, Él también en su tiempo también nos va a responder y también nos va a respaldar. Aquí está la clave, ¿eh? Aquellos jóvenes fueron respaldados. Y sabéis, nosotros también somos respaldados cuando buscamos también el respaldo de Dios. Dios no nos deja sin respuesta. Dios nos da la respuesta adecuada y la respuesta buena. Aquellos jóvenes fueron encontrados los mejores de todos. pues también en Cristo nosotros también somos los mejores, claro que sí, porque somos hijos de Dios. Aleluya, o sea que esto también es bueno. Y sabes, sigue la historia, entonces vemos que no solamente tenían un aspecto físico mejor que el de los demás, sino que Dios en su fidelidad, en su misericordia, los bendijo mucho más y les dio dones. Y aquí fíjate bien, esto es importante. Si somos hijos de Dios, también tenemos que tener también el pensamiento o la visión de que Dios también va a querer que le sirvamos. ¿Qué hace un siervo? Pues servir. ¿Y en qué sirve? Pues en lo que Dios le diga. Podemos servir en muchas cosas, en muchas situaciones. Estos cuatro jóvenes básicamente fueron siervos en la corte de los reyes y estuvieron allí pues aconsejando y también trayendo revelación y palabra de Dios. Quizás Dios no te llame a ti a eso, igual Dios te llama a ti a tener la iglesia ordenada, limpia, o quizá Dios te llama a ti a estar evangelizando en la calle, o quizás Dios te llame a ti a alabarle, a adorarle. No sé, podemos servir a Dios de muchas formas, pero sí que también te recuerdo algo. Dios nos pide que seamos siervos suyos y nos llama a todos, quizás a unos para una cosa, a otros para otra. El tema es que nosotros seamos sensibles para escuchar lo que Dios nos pide que le sirvamos. Y si nos pide algo, pues que lo hagamos, porque si a mí me dicen que haga algo y no lo hago, ¿yo qué sería? Pues un desobediente, ahí está, ¿eh? Un desobediente. Y ser desobediente con Dios, pues es muy peligroso, no te voy a engañar, porque si yo desobedezco al Rey de Reyes, la que me puede caer puede ser grande, ya me entendéis. Entonces, como te decía, el Señor nos llama para que le podamos servir. Quizá tú tienes claro ya en qué servirle o tienes claro en algunas cosas en las que les puede servir a Dios y también a la iglesia. Pero si no lo tienes claro, pues pídele a Él que te abra los ojos espirituales, que te hable o que te muestre en qué le puedes servir. Aún también, si no lo sabes, pues igual también le puedes pedir consejo al pastor Paco y decirle, Paco, yo no sé muy bien en qué servir, pero me pongo a tu disposición para que en lo que haga falta yo pueda servir al Señor y a la iglesia. Y Paco, con mucho gusto, seguro que te va también a indicar o a decir algo, seguro. Pero como te decía, Dios llama a sus hijos a que le sirvamos. Delante de Dios no existe el paro, no hay oficina de paro en las cosas de Dios, no la hay. O sea que ponte en marcha y dile, Señor, para lo que tú me digas, que yo sea obediente y que sea fiel a ese servicio. Entonces vemos que estos jóvenes fueron llamados y Dios ahí los usó para estar sirviendo en la corte. Hemos visto que el aspecto que tenían era maravilloso, pero fíjate, algo que también podemos ver en el versículo 17. Dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Esto qué son? Estos son dones espirituales. Dios regala a sus hijos, a su iglesia, Dios nos regala dones para que le podamos también servir y ministrar. Quizá tú tendrás claro que igual hay algunos dones que ya los tienes detectados en tu vida, pues gloria a Dios. Si hay otros dones que no los tienes detectados, pues como te decía, ora y pídele al Señor también dirección para saberlos, para detectarlos. Pero escúchame bien, que puedas ser un buen administrador o que puedas también usar bien esos dones. Dios quiere que le sirvamos y quiere que lo hagamos también de la mejor manera posible. No le demos a Dios lo que nos sobra. Bueno, esto que no me gusta mucho, esto, lo que no me gusta, ¿sabes lo que voy a hacer? Se lo doy a Dios. Pues no, hombre, escúchame bien. Dios nos dio a nosotros lo más importante, lo más valioso. ¿Sabes tú quién fue? Su Hijo Jesucristo. Amén. Pues si Él me dio a mí lo más importante, lo más valioso que Él tenía, ¿yo qué debo hacer también siguiendo su ejemplo? Pues darle también lo mejor. Yo no le voy a dar al Señor lo que me sobra o lo que no me gusta, le debo dar lo mejor. Entonces, como te decía, Dios nos da también a nosotros dones para servirle. Entonces, que tu servicio y que mi servicio no sean un servicio malo. Ah, esto, yo a Dios le doy cualquier cosa del servicio. No. Que le demos al Señor lo mejor. Que le demos al Señor el mejor servicio posible. Entonces, Dios os dones para que ese servicio fuera un servicio excelente. Y ya para acabar, ahora sí ya voy a acabar, Dios les dio dones para servir. Y cuando hacemos también las cosas en orden con Dios, Dios también nos bendice grandísimamente porque Él también nos da tiempo. Nos da también la bendición de poder también permanecer ahí en el lugar por el tiempo que Él tenga previsto. Y dice justo, al final del capítulo dice, versículo 20, dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y dice en el 21, dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ciro. ¿Sabes tú quién era Ciro? Ciro fue el primer emperador o el primer rey del imperio medo-persa. ¿Vale? Esto os pongo un poquito en contexto. ¿Qué significa con esto de aquí que estuvo hasta el primer año del rey Ciro? O sea, llegó al rey Ciro. Pues que tuvo un servicio en la corte de estos reyes de por lo menos 50 años. Y esto aquí te pregunto, ¿50 años sirviendo en la corte qué te parece? ¿Poco o mucho? Esto es mucho, ¿eh? No es cualquier cosa estar ahí sirviendo 50 años en la corte y bajo la cobertura ¿de quién? Del Señor, aleluya. Esto es lo importante, esto es lo que le da también, pues eso, la importancia a todo esto. Estuvo ahí sirviendo fiel a Dios, pues por 50 o más años. No es cualquier cosa. Fíjate bien, te dije que Daniel y sus amigos estuvieron en un tiempo muy difícil, de muchos cambios, de mucho remover, de quererles sacar o quitar la fe de sus corazones, porque era lo que querían. ¿Ellos se rindieron? No. Hemos visto que buscaron las vías o las formas de poder mantenerse firmes y fieles al Señor. Sigamos también nosotros ese ejemplo de no querer rendirnos a lo que este mundo nos ofrece, que ofrece mucho este mundo, pero mucha basura ofrece. Te lo digo así en confianza, ¿eh? Entonces, sé sabio, sé sabia, y dile, Señor, quiero serte fiel. Ayúdame a serlo. Y luego también, como te decía, estos jóvenes también entendieron de que estaban allí también para ser un testimonio y también para servir. Que podamos también nosotros también decirle, Señor, ayúdanos, ayúdame también a mí a ser un siervo útil en tus manos y también a que también pueda ser un testimonio claro de quién eres tú y de lo que tú haces. O sea que aprendemos todo esto de estos hermosos personajes. Vamos a orar un momentito y cerraremos este tiempo de la palabra. Cierra tus ojos. Padre Santo, queremos darte a ti la gloria, la honra, la alabanza. Queremos también, Señor, reconocer que tú estás siempre con nosotros en los tiempos buenos y en los tiempos, Señor, no tan buenos. Tú estás siempre de nuestra mano, Señor. Queremos entregarte nuestras vidas. Te pido que también, Señor, tengamos claro de que también tú eres un Dios santo y también nos pides a nosotros también que vivamos en esa santidad. Te pido que también a través de tu Espíritu Santo podamos también, Señor, ser renovados en ese tipo de vida. Que tu Espíritu Santo venga también llenándonos y también capacitándonos también para vivir así, Señor. También en esta mañana también que veamos también lo importante que es, mi Dios, servirte. Tú, Señor, tú eres un Dios que también nos llama al servicio. Que podamos también, Señor, ser obedientes y que podamos también, mi Dios, hacerlo con excelencia, con esos dones que tú también nos das, Señor, que podamos también ponerlos en práctica, Padre Santo. Sigue también, mi Dios, derramando de tu presencia, de tu Espíritu sobre mis hermanos, sobre esta iglesia, desde el pastor, mi Dios, hasta el más pequeñito, que tú nos bendigas a todos, Padre Santo, y que seamos también, mi Dios, usados para que también tu reino sea extendido. Te damos a ti, mi Dios, toda la gloria y toda la honra, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, que Dios os bendiga.